Salud al Día. Con el doctor Luis Gutiérrez Serantes. De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde y de 1 a 2 de la madrugada. En Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Muy buenas tardes, amigos. Bienvenidos a vuestro programa de salud. Salud al Día, aquí en vuestra casa, en Onda Madrid, en el 101.3 o en el 106 de frecuencia modulada. Si haces deporte y luego resulta que te duelen los músculos, es decir, que tienes las conocidas agujetas, pues resulta que hay un estudio curioso que dice que si tomas zumo de sandía, te van a doler menos los músculos después de haber hecho ejercicio. Y hasta lo razonan. Dicen que se debe a dos sustancias fundamentales que hay en la sandía, una que es la L-citrulina y la otra es el licopeno. El licopeno lo conocemos más, porque por ejemplo el tomate es muy rico en licopeno, pero la L-citrulina es la primera vez, yo creo, que hablamos de ella. Y lo tiene la sandía, pero curiosamente lo tiene en lo más cercano, digamos, a la corteza de la sandía, ¿no? Por lo tanto, recomendación, que rebañéis bien el blanquito de la sandía y que os hagáis el zumito. Parece ser que funciona y, por lo tanto, los deportistas, haceros un zumito de sandía que os va a ir muy bien. Bueno, una vez dicho esto, saludo ya a María Pérez. ¿Qué tal, María? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, doctor Luis Gutiérrez Serantes. Qué bueno es saber que para evitar los dolores y esas molestas agujetas que a veces nos salen, es buena la sandía. ¿Tiene las mismas propiedades en zumo que si la comemos a bocados o...?
Tiene las mismas propiedades, sí. Y una de las propiedades que tiene la sandía fundamentales es que el 90% es agua. O sea, que es un buen hidratante, es una fruta hidratante y cuando llegue la época de calor, pues fantástico.
Y está buenísima.
Sí, sin duda. Bueno, saludamos también a Borja Martín. ¿Qué tal, Borja? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, doctor. Pues un dato bastante interesante. Me parece interesante saber que la sandía pues puede evitar esas
Hay que tomar sandía, hay que tomar melón.
Para gente deportista como nosotros, ¿no?
Claro, que tú eres deportista.
Bueno, y vosotros también, ¿no?
Sí, sí, vamos, yo soy un deportista, todos los días hago deporte.
En la medida de lo posible.
Sí, sí, y Raúl Moles, que es nuestro técnico, también hace muchísimo deporte todos los días. Como mínimo 30 minutos al día, que es lo recomendado, que hay que caminar 30 minutos al día. Eso es lo fundamental. Y ahí estás tú, Borja, para hacerlo y para jugar al baloncesto, ¿no?
Al baloncesto, al fútbol, a lo que me deja.
A todo, ¿no? Eso sí, con tu camiseta rojiblanca siempre.
Hoy supuesto. No hablamos de fútbol.
Hoy mejor dejamos. El tema del fútbol lo dejamos hoy, ¿no? Vale, sí. Correcto. Pero siempre los atléticos con el ánimo arriba. El próximo domingo jugamos con el Rayo Vallecano, sin problemas. Después la Europa League con el Valencia y ahí nos volvemos otra vez a levantar. Bueno, pues no una vez dicho todo esto, María, vamos con los temas de hoy.
Sí, vamos a empezar ya el programa de esta tarde. Lo primero que vamos a hacer es dejar un número de teléfono a todas aquellas personas que nos están escuchando. Es el 91-512-8400. Podéis marcarlo si os queréis poner en contacto con nosotros para hacernos cualquier pregunta o cualquier sugerencia. Y también tenemos una dirección de correo electrónico a la que os podéis dirigir. saludaldia@ondamadrid.es.
Vamos a ver esta ecuación, cómo la resuelves, María. Tabaco, joven, ictus.
Bueno, para empezar, el ictus parece como que es más frecuente en personas mayores, ¿no? Bien, pues también puede afectar a los jóvenes. Y un factor que implica bastante esa aparición del accidente cerebrovascular en los jóvenes es el tabaco. Multiplica hasta por 4 las probabilidades de sufrir ese ictus en personas jóvenes.
Y aquí en Salud al Día, en Onda Madrid, estamos dispuestos a luchar y a combatir contra la obesidad. La obesidad en general y la obesidad infantil en particular.
Sí, porque casi la mitad de los niños españoles tiene un problema de peso, padece sobrepeso, un dato desde luego preocupante que lejos de disminuir en los últimos años va en aumento. ¿Su causa? Bueno, pues entre otras, y aunque pueda parecer poco importante, el desayuno, que muchos niños no hacen un desayuno adecuado o directamente se lo saltan.
Y el reportero Borja Martín ha indagado, ha estudiado, se nos ha ido a un lugar donde había Bueno, pues personas jóvenes, nietos y abuelos, ¿no? Todos juntitos.
Sí, estoy acostumbrándome ya a viajar por la comunidad. Claro. Ayer fui a Leganés, sí. Hoy nos vamos al Retiro madrileño, porque durante estos días y hasta el domingo se están produciendo las jornadas de encuentros entre distintas generaciones con el lema Comparte. Se intenta hacer un intercambio de los juegos de ayer y de hoy. La rana, el chito y las videoconsolas se mezclan para enseñar y aprender a todas las edades.
Yo anda que no juego yo a la rana. Anda que no juego yo a la rana y tirando tejos. ¿Sabéis lo que son los tejos? Pues no tengo ni idea.
Los tejos, a ver si acierto.
Pues a ver.
Trocitos de teja, ¿no?
No, pues no. ¿No? Sabía yo que no sabe lo que es un tejo. ¿Tú sabes lo que es un tejo?
Las fichas que tiras a la rana.
Exactamente, ahí estamos. Las fichas que tiras a la rana, que te vayas enterando María, esos son los tejos.
De videoconsolas.
Y luego los chicos, a las chicas también tiramos tejos. Y también. Las chicas a los chicos también de vez en cuando nos tiramos unos tejos. Bueno, una vez dicho, ¿algo más quería decir?
No, que eso es otro juego.
Vale, correcto. Bueno, vamos a hablar también del cáncer de piel, María.
Sí, que nos afecta bastante más a las mujeres jóvenes que al resto de la población. Por supuesto, los rayos ultravioleta del sol influyen y también podrían ser un desencadenante de este tipo de tumores las cabinas bronceadoras. Así que si nos vamos a meter en una de ellas, pues con precaución y, por supuesto, haciendo uso de las cremas protectoras solares.
Y vamos a hablar también de los últimos avances en cirugía plástica y la seguridad del paciente. Son los ejes, precisamente, del 48 Congreso Nacional de la Sociedad Española de Cirugía Plástica, Reparadora y Estética.
Sí, parece que siempre cuando pensamos en cirugía plástica creemos que su única finalidad es embellecernos un poquito más, pero no. Hay veces en las que estas intervenciones se hacen como para mejorar un poco nuestro aspecto si hemos sufrido un accidente de tráfico o si hemos tenido la mala suerte de quemarlos. Así que vamos a ver un poquito todo este tema, como dice el doctor, los avances, por supuesto, y también la seguridad de los pacientes.
Recibid los saludos de Raúl Moles, que está en el control. De nuevo os dejo nuestro teléfono para que hagáis preguntas, 91-512-8400, y también nuestro correo electrónico, saludaldia@ondamadrid.es.
Salud al día.
101.3 y 106 FM.
¿Sabías que
montar en bici puede afectar a la sensibilidad genital de las mujeres? Una investigación de la Escuela de Medicina de Yale, en Estados Unidos, ha revelado que aquellas mujeres que montan habitualmente en bicicleta pueden ver reducida su sensibilidad genital y por ello pueden tener problemas de salud sexual, algo que previamente ya se había comprobado en hombres. Concretamente, los problemas son más frecuentes cuando el manillar de nuestra bicicleta está más bajo que el sillín. De esta forma, el sillín provoca una presión en la zona genital, comprimiendo el perineo, arterias y nervios necesarios para el funcionamiento sexual. Repetimos que para evitar estos problemas debemos tener el sillín por debajo del manillar de la bici. De esta forma, hombres y mujeres evitaremos complicaciones en nuestra salud sexual y disfrutaremos con seguridad de un deporte como es el ciclismo.
Salud al día, @ondamadrid.es. 91-512-8400.
El tema primero de hoy va a hablar y va a versar sobre el tabaquismo y la relación que existe entre el tabaco, el consumo de tabaco, en gente joven y el riesgo que tienen de padecer un ictus cerebral.
Los factores de riesgo de sufrir ese accidente cerebrovascular en una persona joven son los mismos que en una persona mayor, por citar, pues la diabetes, la hipertensión arterial y el tabaquismo. Pero este último es la principal causa de ese infarto cerebral en jóvenes. Puede multiplicar por 4 las probabilidades de sufrir un ACV. Esto no debería extrañarnos si tenemos en cuenta que cada vez se adelanta más la edad en la que se comienza a fumar y que en las últimas décadas también ha aumentado el número de fumadores, especialmente de mujeres. Pese a a compartir esos factores de riesgo, entre jóvenes y adultos existen diferencias sustanciales. A menor edad, la hipertensión arterial no está tan presente, no hay una cardiopatía previa, seguramente no haya habido un ictus anterior y la fibrilación auricular que se produce tampoco es la misma. De ahí que el diagnóstico sea diferente. El consejo, pues, no puede ser otro que el que ya hemos dado muchas veces, que hay que dejar el tabaco, o no cogerlo nunca. Es por nuestro bien.
Y vamos a hablar con el doctor David Gorriz Romero, neurólogo y miembro de la Sociedad Española de Neurología. Muy buenas tardes, doctor Gorriz.
Hola, buenas tardes.
Vamos a hablar del tema del asunto del tabaco. Sabemos que afecta a todo el organismo. Sabemos que afecta tanto a jóvenes como a personas mayores. Pero claro, vamos a hablar del infarto cerebral del tabaco y gente joven. Primero, díganos, doctor Gorriz, ¿qué es un infarto cerebral?
Bien, pues un infarto cerebral, es decir, un ictus, es una... Para hacer una analogía sería muy similar a un infarto de miocardio. Es decir, se produce una afectación de una arteria que riega una zona de cerebro y cuando esta se obstruye se produce una isquemia, una necrosis de la zona que depende de esta arteria.
Y se piensa muchas veces que la aparición de un ictus se da mucho más en gente con edad, ¿no?, que en personas jóvenes, pero también las personas jóvenes pueden padecer un ictus, ¿no?
Sí, por supuesto. No es un porcentaje nada desdeñable, es decir, por ejemplo, en nuestras series habitualmente incluso llega a un 15 o 20% de los pacientes son menores de 55 o 60 años.
¿Y sabemos el por qué? Porque digamos que los factores de riesgo son comunes, ¿no?, en una persona de edad que en una persona joven.
Sí, los factores de riesgo comparten habitualmente en ambos grupos, solo que sí que es verdad que en el joven habitualmente, tanto como estos factores de riesgo necesitan un tiempo para labrar su daño en la circulación, en el paciente joven encontramos a veces causas que son más inhabituales que es lo que produce finalmente el ictus. Un ejemplo muy muy bueno es la disección carotidia, que es una causa muy muy frecuente en el paciente joven y que realmente puede ser debida a múltiples causas, desde un origen genético, incluso hasta un traumatismo.
Claro, la gente joven, por ejemplo, vamos a hablar ya de factores de riesgo cardiovasculares y factores de riesgo cerebrovasculares, ¿no? Por ejemplo, la hipertensión, el paciente joven no suele ser hipertenso, ¿no?
Habitualmente no suele ser hipertenso. Sí que es verdad que a partir de los 40, 50 años se ve ya un pico bastante significativo de la hipertensión, es decir, de aparición de la hipertensión, y a partir de los 50 años se empieza a igualar mucho el porcentaje al del paciente más añoso. También es cierto que la hipertensión, al ser una enfermedad, al igual que la diabetes, que de las que no claro. duelen, el diagnóstico habitualmente se suele retrasar.
Claro, porque otro de los factores de riesgo lo acaba usted de nombrar, como es la diabetes, ¿no?
Exacto. La diabetes también, pues, es otro de los factores de riesgo habituales que llega a un porcentaje muy amplio de la población.
Hay un tema también interesante. Hemos hablado de dos factores de riesgo, pero podríamos hablar también... ¿La obesidad es otro factor de riesgo?
La obesidad, sí. En cuanto a que habitualmente se asocia a otros factores de riesgo. Es decir, el padecer obesidad habitualmente está escrito el típico síndrome metabólico. Se asocia habitualmente una obesidad se asociará habitualmente a una dislipidemia, a una diabetes mellitus, es decir, a una intolerancia hidrocarbonada. E incluso finalmente esto repercute en un mayor porcentaje de hipertensión. Sí, habitualmente la obesidad se puede considerar factor de riesgo.
Claro, y ahora vamos con el tema del tabaquismo, ¿no? Con el tema del tabaco, del joven fumador. ¿Por qué el tabaco es factor de riesgo en el gente joven más que en la persona mayor?
Esto es bastante llamativo. En cuanto a la serie de pacientes que nosotros hemos analizado, hemos visto un porcentaje muy muy amplio de tabaquismo en el paciente joven. Es decir, en la franja de edad de los 45 a 55 años llegaba incluso al 60-70% de los pacientes. Y cuando analizas el paciente más añoso, esta produce una caída hasta el 15%. Es decir, solo un 15%, alrededor 15-20% de los pacientes más añosos mantienen un tabaquismo activo. Esto lo que es llamativo en cuanto a que sí que parece que una persona según se va haciendo más mayor y entra, empieza a aparecer otra patología aterosclerótica generalizada, asumen que el tabaco es un factor que es fácil controlarlo o fácil de abandonar, relativamente fácil, y es uno de los que mejor control se pueden obtener, con lo cual se empieza a dejar de fumar a partir de cierta edad.
Claro, porque el tabaco además lo que hace es dañar la arteria por dentro, ¿no? La capa íntima, ¿no? La capa que está en contacto con la sangre, ¿no?
Exacto. También el tabaco, uno de los mecanismos de daño que hace es establecer un estado proinflamatorio que acaba produciendo eso, ¿no? un aumento de la aterosclerosis muy significativo.
Por lo tanto, lo que podemos decir, sin miedo a equivocarnos, es que una de las mejores cosas que podemos hacer es, si somos fumadores, dejar de fumar, y si no hemos comenzado a fumar, que no fumemos nunca, ¿no?
Exacto, sin ninguna duda. Y yo creo que uno de los principales, o algo que la medicina en general debería de hacer llegar a la gente, es que el tabaco no solo es igual a cáncer de pulmón. Uno de los principales problemas asociados con el tabaco es la aterosclerosis, que es una enfermedad sistémica que afecta a todas las arterias, y ya no es solo el peligro de ictus, es decir, es también de arteriopatía periférica y de infarto de miocardio, que es muy elevado.
Doctor Gorri, tengo yo aquí una noticia. Ha lanzado un comunicado a la Organización Mundial de la Salud que dice que para el año 2030 se duplicarán los casos de demencia. Estamos hablando del año 2030, estamos hablando dentro de 18 años, ¿no? Y hay factores, de los factores de riesgo que hemos estado hablando, son factores de riesgo también de demencia, ¿no?
Sí, en cuanto
vascular,
a que
la... me refiero, ¿no?
Exacto, eso iba a puntualizar, sí. En cuanto a que realmente un mayor porcentaje de eventos vasculares puede llevarte a una demencia vascular, en cuanto a si está aumentando la población, está aumentando la edad de la población, con lo cual si a una mayor esperanza de vida le asumimos un mayor deterioro debido a eventos vasculares, claro, es lógico que aumente.
Por lo tanto, lo que hemos comentado y lo que hemos dicho muchísimas veces aquí en Salud al Día es una alimentación sana, dieta mediterránea, hacer ejercicio a diario, que es muy importante, y evitar los factores de riesgo, ¿no?, para prevenir los problemas en nuestras arterias y en nuestro corazón, ¿no?
Exacto, es que como prácticamente todo en esta vida, prevenir es mucho mejor que curar, y en este aspecto pues los factores de riesgo, sobre todo algunos que son tan controlables como el tabaquismo, que es algo tan sencillo como dejar de fumar o no entrar, o sea, no llegar nunca, pues es una gran medida.
Claro, porque el tema de dejar de fumar, que primero ha matizado, ha dicho que es fácil dejarlo y luego ha matizado, doctor Gorri,
claro.
El tema es querer, ¿no?, porque esa es la cuestión fundamental, querer dejar de fumar.
Por supuesto, es poner voluntad, y aparte también tener en cuenta que existen medidas de apoyo, es decir, que cualquier persona que quiera dejar de fumar dispone de tanto de su médico de cabecera como para plantear medidas para el abandono del hábito, como que existen centros especializados donde pedir ayuda, que al fin y al cabo es una gran acción que se puede hacer en esta vida.
Claro, doctor Gorri, también podríamos indicar a todos los amigos la importancia que tiene el llevar rápido a urgencia a un paciente que tiene un ictus en una persona joven o mayor, ¿no? Porque los primeros minutos son fundamentales para la recuperación del paciente, ¿no?
Exacto. El principal en los últimos años, uno de los grandes avances en la neurología ha sido el poder establecer el protocolo código ictus. Con ello lo que intentamos es, dentro de las 3 a 4:30 primeras horas, podemos aplicar, siendo con un protocolo bastante estricto, la fibrinólisis intravenosa. Y con ello lo que intentamos es intentar disolver el coágulo que está produciendo el ictus, es decir, intentar revertir o mejorar parcialmente el infarto que se está produciendo.
Pues doctor David Gorri Romero, neurólogo y miembro de la Sociedad Española de Neurología, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros aquí en Salud al Día en Onda Madrid. Muchas gracias.
Un placer.
Hasta luego.
Salud al Día. Tu programa de salud en Onda Madrid. De 6 a 7 de la tarde y de 1 a 2 de la madrugada.
Os planteaba en el sumario que esta casa, Onda Madrid, va a ayudar, ¿no? Y vamos a lanzar una campaña para prevenir una epidemia como es la obesidad, y especialmente la obesidad infantil, porque casi la mitad de los niños españoles o tienen sobrepeso o son obesos, y esto se ha convertido ya, yo creo, en un problema serio de salud pública. Y se pueden hacer cosas. De eso vamos a atacar hoy, vamos a tratar hoy, de este asunto.
Eso es. En concreto, según los datos de la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad, un 44,5% de los niños tienen sobrepeso u obesidad, ya que se ha convertido en uno de los principales males endémicos de este siglo, especialmente en nuestro país. Si nos comparamos con el resto de Europa, estamos en los primeros puestos en lo que al ranking de sobrepeso se refiere. Entre los factores que influyen y propician ese aumento de kilos en los niños está, el primero, el desayuno. Aquellos que no hacen uno correcto o que directamente no desayunan son los más propensos a sufrir obesidad. La vida sedentaria es otro de los puntales de este problema. Los niños, en la medida de lo posible, deberían acudir al colegio andando y en sus ratos libres practicar algún deporte en lugar de quedarse jugando a la videoconsola, viendo la televisión o frente al ordenador. Y tan importante como lo he dicho hasta ahora son las horas de sueño. Cuantas menos horas duerman los pequeños, más probabilidades hay de que tengan este problema de peso.
Y vamos a hablar con el doctor Julio Álvarez, pediatra adjunto de la Unidad contra la Obesidad y el Riesgo Cardiovascular en Niños y Adolescentes del Servicio de Pediatría del Hospital General Universitario de Valencia. Muy buenas tardes, doctor Álvarez.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, vamos a hablar de un tema que ya es muy serio, ya viene siendo serio años atrás, ¿no? Incluso cuando hace unos 8 o 10 años decían, bueno, este es un problema que tienen los países anglosajones, pues ahora el problema lo tenemos nosotros. Doctor Álvarez, ¿qué está pasando o qué ha pasado en España, un país con una dieta riquísima, la dieta mediterránea, de ejemplo, y otros tipos de dietas, un país donde se movía, donde se hacía ejercicio, y qué es lo que ha ocurrido? ¿Qué pasa con nuestros niños que realmente ya hay un problema de sobrepeso y obesidad muy serio?
Bueno, pues lo que ha pasado con nuestros niños es que progresivamente hemos ido adoptando pues hábitos de vida que vienen pues de los países anglosajones. La vida actual de los padres, el trabajo, pues muchas veces no permite pues instaurar hábitos de alimentación y de actividad adecuados en sus hijos. Y todo esto pues es lo que ha hecho que nuestros hijos sean lo que nosotros les hemos enseñado, pues por dificultades o por falta de formación también de los padres.
Doctor Álvarez, hay una cosa muy clara, que es que la teoría no la sabemos muy bien. Yo le voy a volver a preguntar a usted por la teoría, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Alimentación, ejercicio. Pero ¿qué pasa que no se lleva a la práctica? Usted acaba de nombrar y decir ahora mismo que los padres son los primeros que tienen que estar metidos con la dieta saludable y el ejercicio, porque claro, si un chaval ve que su padre se hincha hamburguesas a patatas fritas, se sienta a ver la televisión el partido de fútbol de turno y se toma 3 cervezas o birras, resulta que no hemos adelantado nada, ¿no?
En absoluto. Eso que usted dice es lo principal, la educación, y para educar a nuestros hijos lo mejor es dar ejemplo. Uh-huh. Todos sabemos, pero es muy difícil llevar a cabo, los hábitos alimentarios, pues a veces cuesta un poco el inculcar a nuestros hijos. Tal como dicen estos estudios a los que usted previamente han referido, el desayuno es una parte fundamental de la alimentación y muchas veces las prisas hacen que los niños vayan al colegio sin desayunar, pues porque no hay tiempo, porque ellos no quieren, porque les sienta mal. Un niño no puede salir de casa sin desayunar. Luego, pues es importante que el niño coma algo a media mañana, pero no siempre tiene que ser un bocadillo o mucho menos bollería, porque el gasto energético del niño durante la mañana no es muy alto, ya que básicamente están sentados. Por lo tanto, pues lo ideal sería pues la fruta, el ingerir algo de energía para que no nos baje demasiado el nivel de azúcar y se nos desencadene el hambre. En cuanto a las comidas y a las cenas, pues la dieta mediterránea, el que los niños aprendan desde pequeños a comer verduras es fundamental. Y la ingesta de verduras en los adultos es baja. Entonces, si no nos ven a nosotros comer ensaladas, comer verduras a la plancha, comer todos estos platos que han estado siempre en nuestra dieta, ellos nunca lo van a hacer.
Claro, y ha tocado, doctor Álvarez, el tema del desayuno. Yo creo que si hoy logramos que los amigos que escuchan Salud al Día aquí en Onda Madrid aprendan cómo deben desayunar y cómo deben de desayunar sus chavales, yo creo que hemos conseguido algo importante. El desayuno, ¿cuál es el desayuno ideal en un niño y en una persona adulta?
Mire, pues el desayuno ideal es aquel que dé la energía suficiente para poder pasar la mañana. Por lo tanto, pues tiene que ser un desayuno que conste con algo de fruta, que puede ser en forma de zumo o la fruta entera, y luego hidratos de carbono de cadena larga, los que duran más en la sangre. ¿De dónde los podemos sacar? Pues de los cereales, del pan y la leche. Hay algunos niños pues que son y algunos adultos que son intolerantes a la leche, que les puede sentar mal. Bueno, se puede sustituir por yogur o por leche de soja, pero digamos que la leche, los cereales y el zumo son muy importantes. Uh-huh. En algunos niños, pues bueno, pues pueden comer estos cereales pues en forma de bocadillo, sin que lleve embutido graso, sino embutido no graso, pues el jamón cocido, el embutido de pavo, pero el que no tiene grasa, o el jamón serrano sin grasa, o en forma de galletas, pero las galletas más sencillas, no las galletas con chocolate ni con muchos aditivos. Uh-huh. Este es un desayuno que nos da la energía suficiente para poder estar toda la mañana, prácticamente toda la mañana, sin necesidad de ingerir nada más.
Uh-huh. Claro, porque... Sí, doctor Álvarez, continúe.
La importancia del desayuno es tal que incluso se ha visto que los niños que desayunan sacan mejores notas que los que no desayunan. ¿Y esto por qué? Pues porque el cerebro se nutre fundamentalmente de azúcar. Aquellos niños que ingieren esta alimentación, este desayuno a primera hora del día, digamos que cargan las pilas y pueden rendir más en sus estudios. Tienen más capacidad para retener la información, capacidad para estar atentos, frente a niños que no desayunan y como no han cargado las pilas, pues están más dormidos, están más distraídos y hasta que no almuerzan, pues entonces no aprovechan esas horas de clase.
Claro, porque la palabra desayuno significa precisamente el quitar el ayuno que has tenido durante muchas horas, ¿no?
Eso es. Yo, aunque, bueno, no soy valenciano, soy canario, pero aquí he aprendido la palabra en valenciano, desdeyunar.
Desdeyunar.
Y eso es quitar el ayuno que llevas de las horas del sueño.
Claro.
Por lo tanto, es una parte fundamental de la alimentación, tanto por la parte de mejoría del rendimiento escolar, como por la parte de cargar las pilas desde el primer momento para no empezar con hambre. Porque muchos de mis pacientes, muchos de los padres dicen, es que el niño tiene siempre ansia por comer. Claro, si tú no desayunas, aparece el hambre, baja el azúcar y el cuerpo dice, me falta energía, y desencadena todos los mecanismos del hambre.
Pues doctor Julio Álvarez, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros aquí en Salud al Día, en Onda Madrid, y por haber dejado muy claro la importancia que tiene el desayunar. Muchas gracias y buenas tardes.
Perfecto, muchas gracias a usted y nada, celebro sus esfuerzos por promocionar los buenos hábitos. Muchas
Sin duda,
gracias.
Así lo hacemos desde este programa. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós.
Salud al Día, 101.3 y 106 FM.
Y Borja, se nos ha ido a un parque precioso, madrileño, ha recogido aire, oxígeno, buen oxígeno, y además se ha juntado con chavales muy jóvenes y con sus abuelos, sus personas mayores. ¿Y por qué ha sido?
Hasta el Retiro. Exacto. Para contaros que durante estos días se está produciendo el segundo encuentro intergeneracional. Se llama Comparte y hemos hablado con Dolores Flores, que es directora de Familia, Infancia y Voluntariado. Ella nos va a contar en qué consiste Comparte.
Comparte es una iniciativa de responsabilidad social corporativa que la empresa Resol hace en colaboración con el Ayuntamiento de Madrid y con la Fundación Voluntarios por Madrid.
La verdad es que así no nos enteramos mucho, pero se trata de intercambiar valores, experiencia y respeto entre las distintas generaciones. Y coincidiendo con el Año Europeo de Envejecimiento Activo, debemos colaborar en acciones como esta.
Es el Año Europeo del Envejecimiento Activo y de la Solidaridad Intergeneracional, en el que se trata de sensibilizar a la población en el conocimiento y el encuentro entre personas mayores y personas jóvenes, ¿no? Fundamentalmente niños.
Eso es, pero Dolores nos reconoce que es complicado juntar generaciones en los tiempos que vivimos. Cada uno lleva su ritmo de vida y apenas hay tiempo para juntar los recuerdos y juegos de distintas épocas.
Es complicado porque actualmente, pues por la vida que se lleva en las ciudades, pues las personas mayores tienen su vida y los niños tienen la suya, ¿no? Y precisamente con este encuentro se trata de que se conozcan y que se junten, ¿no? Los niños están en el colegio y con las personas mayores, pues las únicas referencias que tienen son las de su familia y de sus abuelos, ¿no? Pero eso yo creo que empobrece en cierta manera a la población, ¿no? Porque todas las personas mayores pues son ricas en experiencias y en conocimientos, ¿no?
Se trata de la segunda edición de este encuentro. El año pasado acudieron más de 4.500 personas con la iniciativa Muévete y Respeta, basada en la educación de seguridad vial.
Bueno, el año pasado fue una experiencia, por eso se repite. En 4 días, entre mayores y niños, pasaron por esa carpa 4.500 personas. Y también esta idea del año pasado fue fruto también de otra iniciativa en el que se hizo Muévete y Respeta, que era el respeto en lo que es la vía pública.
Bueno, lo importante de todo esto, cuando lleguemos al retiro, ¿qué es lo que nos vamos a encontrar? Pues hay dos espacios, una carpa exterior en la que podemos disfrutar de tai chi en directo, bailes y, por supuesto, juegos tradicionales como la rana, el chito o el disco chino, uno de los juegos favoritos de este programa.
En el espacio abierto se hacen juegos al aire libre, que va desde hacer conjuntamente tai chi o ejercicios físicos hasta jugar a un juego tradicional como es el de la rana, no sé si lo conoces. O jugar a un juego gigante de tres en raya o de las damas.
Bueno, ¿conocemos la rana?
Sí, hombre, ya te he explicado lo que era un tejo.
Bueno, sigamos. En la otra parte de este encuentro está la parte interior, que es en la que el papel protagonista lo tienen los jóvenes, videoconsolas y ordenadores que enseñan a los más mayores los juegos más modernos.
Y dentro de la carpa hay juegos más electrónicos, que son los niños los que enseñan a los mayores a jugar con esos juegos electrónicos, juegos de ordenador o Game Boys, y luego pues juegos más actuales como es el Pictionary.
De esta forma, mayores y pequeños se juntan para mezclar tradiciones, juegos, valores y, por supuesto, para aprender unos de otros.
Pues a mí me gustaría que durante este fin de semana, y estamos todos mirando al cielo para que no llueva, pero aunque llueva se puede ir porque hay una carpa cerrada, pues las familias acudieran, los padres con los hijos y también con los abuelos, y se relacionaran con otras familias y con otros abuelos y otras personas mayores y otros niños, con personas de más edad diferentes a sus abuelos, ¿no?
Bueno, os recuerdo que hasta el próximo domingo, en el Paseo de los Coches del Retiro, tendrá lugar el segundo encuentro intergeneracional. Una oportunidad de volver al pasado para algunos y conocer el presente para otros.
Creo que sí, además es muy interesante, ¿no? El dialogar, el hablar con los mayores, ¿no? Los chavales, experiencia, intercambio, ¿no? De experiencia, porque los jóvenes también hacen que los mayores nos pongamos al día. Los mayores pueden contar sus batallitas a los más jóvenes, que eso también es interesante, ¿no?
Pero exacto, sí. Y los jóvenes que enseñen a los mayores las nuevas cosas que hay, los nuevos juegos, cómo se entretienen hoy en día.
Claro, claro. Lo que tú haces conmigo, que me enseñas cómo funciona el ordenador, cómo funciona el teléfono, en fin, esas cosas.
Eso es.
Oye, por cierto, ¿cuántos amigos tenemos ya?
En Twitter, estamos ya cerca de los 200. Estamos
bien,
en
bien,
190
bien, bien, bien.
Ya.
Vamos, fantástico.
Estupendo.
Claro que sí. Bueno, pues nada, que me parece muy bien tus viajes que te das por la Comunidad de Madrid. A ver mañana dónde nos llevas. Y ahora vamos a cambiar de tema, pero vamos a tocar también un tema muy interesante, porque cuidar nuestra piel y prevenir el cáncer de piel también hay que hacerlo en la época de verano, de otoño, de invierno y de primavera.
Salud al día. Con el doctor Luis Gutiérrez Serantes.
La incidencia de cáncer de piel aumenta entre los jóvenes, especialmente en mujeres entre los 20 y los 30 años.
Y estos datos los conocemos gracias a un estudio de la estadounidense Clínica Mayo, y hasta los propios investigadores se han sorprendido de los resultados. Lejos de disminuir, la incidencia del cáncer de piel está aumentando, especialmente en mujeres jóvenes, y estas conclusiones coinciden con el panorama español. En nuestro país, el melanoma afecta a la misma franja poblacional. La culpa de ello no la tiene solo la exposición a los rayos ultravioleta del sol, también es consecuencia de la mutación de determinados genes, lo que explicaría la aparición de tumores allí donde los rayos solares no llegan, veas el caso de los genitales o de la zona que queda detrás de la oreja. Junto a estos factores encontramos las cabinas de bronceado. Sus usuarios tienen hasta un 75% más de probabilidades de desarrollar un cáncer de piel, y son precisamente las mujeres las que más uso hacen de estas. Para evitar, desde luego, la aparición de un melanoma es fundamental, además de hacer uso de las cremas de protección solar, de usar un vestuario que nos proteja del sol y de no abusar de estas cabinas, acudir a las revisiones dermatológicas periódicas.
Y vamos a hablar con la dermatóloga Viviana Pérez. Muy buenas tardes, doctora Pérez.
Hola, buenas tardes.
Vamos a hablar del cáncer de piel. Sabemos, y eso es así, ¿no?, que el sol, los rayos ultravioleta, ¿no?, es uno de los factores fundamentales en la aparición de un cáncer de piel, ¿no?
Sí, es el factor fundamental, sobre todo en el que nosotros podemos actuar, porque como ya se ha comentado en la introducción, hay una serie de predisponentes genéticos sobre los que no podemos actuar hoy por hoy, no podemos cambiar las mutaciones genéticas que tengamos en nuestro ADN. Sin embargo, el sol es un factor promotor del cáncer de piel conocido y demostrado, y ahí sí que nosotros podemos tener una influencia determinante para prevenir el cáncer de piel. Y sobre todo el melanoma, que es el tipo de cáncer de piel al que se refiere el artículo del que se estaba hablando.
De la Clínica Mayo, claro, porque si le parece explicamos qué es el melanoma, dónde se origina, en qué células se origina.
Sí, el melanoma es un tumor maligno de estirpe melanocítica, es decir, deriva de las células productoras de melanina, de los melanocitos. Los melanocitos son células que producen con mucha frecuencia tumores completamente benignos, que son los lunares, los nevus, y todo el mundo tiene algún lunar, y eso no pasa nada, no es una enfermedad. Sin embargo, también puede haber una variante maligna, llamémoslo así, que sería el melanoma. El melanoma es un tumor que, si se detecta precozmente, puede tener muy buen pronóstico, pero que si no se detecta precozmente, es un tumor agresivo que puede producir metástasis y que incluso puede conducir a la muerte.
Sí. Y el trabajo del que estamos hablando, el de la Clínica Mayo, habla y plantea que está aumentando en mujeres entre 20 y 30 años. Este es un tema de los Estados Unidos, pero ¿en España pasa exactamente lo mismo? ¿Está aumentando más en mujeres y en estas edades?
Sí, los estudios que se han hecho también demuestran un aumento de la incidencia de melanoma en personas jóvenes. Aquí también hay que tener en cuenta otro dato, que es el hecho de la detección precoz. En esto hemos ido mejorando gracias, por un lado, a la mentalización de la población, por otro lado, a la labor de los médicos y especialmente de los dermatólogos, con lo cual también la edad de diagnóstico de melanoma se adelanta un poquito, siendo, sin embargo, melanomas más superficiales y, por lo tanto, menos peligrosos en general. Pero, por otro lado, sí que los datos de incidencia en la población española son bastante concordantes con los del estudio de Clínica Mayo, según los registros que hay. Hay un registro nacional de melanomas donde se meten todos los datos de los casos de melanoma que se van produciendo, y a partir de ahí se sacan las estadísticas. Y, efectivamente, se observa un aumento de incidencia, especialmente en mujeres, quizá por los hábitos de exposición solar, por lo que hablábamos de las cabinas de bronceado, y especialmente pues en edades precoces.
Claro, y quiero que hablemos, luego vamos a ver de qué manera se puede prevenir, qué es lo que tenemos que hacer y qué síntomas da un melanoma y cuándo tenemos que acudir obligatoriamente a un especialista. Pero claro, quiero que toquemos también el tema de las cabinas de bronceado. ¿Las cabinas de bronceado son seguras, no son seguras? ¿Durante cuánto tiempo podemos utilizar? Y sobre todo, ¿quiénes no deben utilizar este tipo de cabinas?
Yo creo que yo, de manera genérica, diría que nadie debe utilizar este tipo de cabinas, y lo siento porque, bueno, es un negocio que afecta al sector de la población, pero las cabinas de bronceado por sí mismas no son buenas, no es algo positivo para la salud, puesto que supone aumentar un factor de riesgo del desarrollo de cáncer de piel. Sí que es verdad que hay algunas enfermedades muy determinadas de la piel que se benefician de la exposición al sol, pero debe ser una exposición muy controlada, bajo un control médico, aunque a veces incluso el médico pueda recomendar determinadas pautas de utilización de cabinas de bronceado, pero siempre de forma muy controlada. La exposición recreativa o con fines puramente estética para estar moderno debería quitarse de la mente de todas las personas. Por supuesto, mucho más de personas con fototipos bajos, es decir, que se queman con facilidad, personas pelirrojas, de ojos claros o personas que tienen muchos lunares. Pero en general, a nadie le viene bien el ir a estas cabinas y, además del riesgo de cáncer de piel, adelantarán el envejecimiento de la piel y otros problemas estéticos que irán surgiendo con el paso de los años.
Claro, porque, doctora Pérez, existe una normativa, ¿no? Por lo menos en la Comunidad de Madrid, con una serie de normas que deben de seguirse en estos centros, ¿no?
Sí, existe una normativa y no es que sea una cosa que se deba prohibir, porque todo el mundo es libre, igual que todo el mundo es libre de fumar, y sin embargo el tabaco es claramente un factor de riesgo para el cáncer de pulmón y muchos otros. Entonces existe una normativa, una dosificación que deben emitir estas cabinas y que deben estar controladas, y que normalmente debemos asumir que lo están, aunque no sé hasta qué punto los controles son correctos en este sentido. También es muy importante que no utilicen estas cabinas de bronceado la gente demasiado joven. Por eso, no sé si está ya vigente, pero si no lo estará, creo, una normativa para restringir el uso de cabinas de bronceado a menores de cierta edad.
Claro, claro. No, y además hay un tema, iba a decir curioso, pero no tan curioso, y es en zonas donde habitualmente no se expone nuestra piel al sol, resulta que están apareciendo melanomas, ¿no? Está apareciendo, por ejemplo, en zona genital, ¿no? O detrás de las orejas, ¿no?
Sí, aunque es menos frecuente, pero también puede ocurrir porque el sol, como comentábamos antes, no es el único factor. Hay factores inmunológicos, genéticos, etcétera. Pero claro, donde nosotros podemos incidir es en la exposición al sol, a la radiación ultravioleta.
Y ahora quiero que hablemos de cómo proteger nuestra piel, ¿no? Si existen cremas, últimamente han aparecido cremas que pueden incluso prevenir la aparición de un cáncer de piel, ¿no?
Sí, esto es una novedad de los últimos meses, o no sé si ya algún año, pocos o como mucho un año, que es la aparición de algunas cremas que llevan, junto con un protector solar de un factor alto, pues determinados compuestos enzimáticos que tratan de corregir el daño que la exposición solar hace en nuestro ADN. Es decir, cuando nosotros recibimos sol, nuestras células sufren determinado daño que por mecanismos naturales se reparan. Pero llega un momento en que esos mecanismos naturales de reparación, digamos que están agotados. Bien, pues hay determinadas moléculas que tratan de aportar nuevos sistemas de reparación de ese daño celular, de ese daño molecular que provoca el sol en nuestras células. Sí. Y, hombre, por supuesto, sí que tiene mucho interés. Aunque se plantea más bien como prevención del cáncer cutáneo no melanoma, porque el cáncer melanoma ya tiene mucha importancia en los genes y ciertos factores inmunológicos.
Claro, y va a llegar la época de verano y hay que reconocer que cuando se utilizan los factores de protección se utilizan mucho más en verano que en cualquier otra estación del año, ¿no? Aunque realmente se debería utilizar todo el año. Pero ¿qué factor hay que utilizar de protección?
El factor de protección tiene que adaptarse un poco al fototipo de cada uno y a la patología que tenga, ya si se tiene muchos lunares o no se tiene muchos lunares, y también a la exposición que uno va a hacer. Pero hay una cosa muy importante que hay que recalcar, que es que el utilizar factor de protección no te da un cheque en blanco para tomar el sol indefinidamente. Esto puede ser un peligro, es decir, podemos sentirnos falsamente protegidos por el hecho de utilizar una crema con un factor de protección alto y con esto someternos demasiado tiempo a la acción de la luz ultravioleta o en condiciones de demasiada exposición. Entonces, esto no debe ser así. El factor de protección nos va a permitir tomar el sol de manera moderada, pero no nos va a permitir decir, bueno, pues como estoy protegido por mi crema, yo tomo el sol todo lo que quiero. En general, el factor de protección debe ser como mínimo de un 20. Yo nunca recomiendo un factor de protección menor del 20. Y luego ya, dependiendo de las personas y de la zona que se quiera proteger, pues hablaremos de factores más altos.
Claro, porque el factor de protección realmente lo que está haciendo es retrasar la aparición del eritema, ¿no? Me explico, el factor de protección 40, por ejemplo, es que tardas 40 veces más en ponerte o en tener un problema de dermatitis, ¿no?, por ejemplo.
Sí, de forma teórica es así. Teórica digo, porque para que realmente fuese así tendríamos que utilizar una cantidad de factor de protección por centímetro de piel que nunca utilizamos. Claro. O sea, estos índices de protección se calculan en unas condiciones estándar que difieren bastante de las condiciones luego reales en la exposición solar. Pero sí, de eso se trata, de retrasar el efecto del sol sobre nuestra piel, el efecto dañino, de retrasar la quemadura, digamos. Entonces es muy importante que además del factor de protección no nos expongamos en las horas centrales del día, limitemos la exposición solar, utilicemos ropa gorros, sombreros, en fin, todo este tipo de protecciones físicas también.
Pues doctora Viviana Pérez, dermatóloga, muchas gracias por estar hoy con nosotros aquí en Salud al Día. En Onda Madrid, muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Hasta luego, adiós.
Salud al Día, @ondamadrid.es.
Y ahora toca hablar de cirugía plástica, reparadora y estética. Se está celebrando el 48 Congreso Nacional de la SECPRE y, María, vamos a hablar con un especialista sobre los temas que van a tratar, ¿no?, en este congreso.
Sí, entre esos temas, pues los últimos avances y la seguridad de quienes se someten a una cirugía plástica o, por ejemplo, también la gran repercusión que han tenido los implantes mamarios PIP. Asuntos que centran la atención de los casi 500 especialistas que se dan cita desde ayer y hasta mañana en este encuentro. Una oportunidad para actualizar y compartir los conocimientos en materia de cirugía plástica, una operación que no siempre se realiza por motivos estéticos. Estas intervenciones pueden venir motivadas, por ejemplo, por un cáncer de piel. Es el caso de las rinoplastias, en las que la prioridad, desde luego, es erradicar el tumor para después conseguir que la nariz quede lo más estética posible. También es común acudir a la consulta para una intervención de este tipo si hemos tenido un accidente, un traumatismo. En este caso, la intervención es muy sencilla, durará unos 10 o 15 minutos y el resultado es prácticamente perfecto. Y también si hemos sufrido una quemadura. Aunque afortunadamente este tipo de tratamientos cada vez se demandan menos.
Y vamos a hablar con el doctor Jaume Macià, que es cirujano plástico y presidente de la SECPRE. Muy buenas tardes, doctor Macià.
Muy buenas tardes.
Me parece que he dicho 48 y creo que son 47, ¿no?, los congresos.
Sí, tiene toda la razón. Es el 47 Congreso.
El 47 Congreso. Bueno, seguro que van a tocar ustedes muchísimos temas interesantes. Pero me gustaría que comenzáramos hablando de un asunto que hace un mes, mes y medio, dos meses, tuvo realmente pues mucha incidencia, ¿no?, en la población española, como era el caso de las prótesis mamarias de las PIP, que ustedes van a tocar seguro en este Congreso, ¿no?
Sí, es un tema del que hemos hablado, pero afortunadamente el tema de las PIP y de ese fraude sanitario tan importante que convulsionó no solo nuestra sociedad, sino el mundo entero, pues, vamos a decir, es un tema que afortunadamente yo diría que está ya bajo control. Es decir, es un problema muy bien identificado, un problema que está en la fase de restituir, explantar y un poco pues poder eliminar un problema existente y no se genera de nuevo, porque la verdad es que los implantes que se fabrican hoy en día pues se fabrican correctamente.
Por lo tanto, lo que tenemos que mandar es un mensaje de tranquilidad, que ya hace muchísimos años que no se implantan ese tipo de prótesis y que si existiera algún problema se iba a solucionar, ¿no, doctor Macià?
Efectivamente.
Y en este congreso ustedes van a abordar otros temas muy interesantes, ¿no?, como por ejemplo la cirugía regenerativa, ¿no?
Sí, ese es un campo muy nuevo, ¿no?, el avance quirúrgico en técnicas muy especializadas, sumado pues con un poco la ingeniería tisular y el manejo de pues células como son las células madre y los factores de crecimiento que nos ayudan a pues que nuestros objetivos reparadores y curadores pues se puedan conseguir de la mejor forma.
Claro, y también van a tocar otros asuntos como es el lipofilling o los injertos grasos, ¿no?
Sí, esto va todo ligado, porque aunque nos pueda parecer una cosa muy sencilla, el injerto graso, esta materia que tanto odiamos en esta sociedad del bienestar como es la nuestra, que nos sobra el Michelin, resulta que tiene una capacidad de curación y de integración muy interesante, ya que son la grasa, aunque no nos guste, pues es un elemento muy rico en células madre.
Y también otro tema, otros asuntos, ¿no? Van a hablar también del tema de la cirugía, digamos, de la nariz, lo que es la rinoplastia, ¿no?
Sí, la rinoplastia es una de las, bueno, de hecho es una de las intervenciones más frecuentes, ya sea por motivos estéticos o, vamos a decirle, por motivos reparadores, ya que pues la nariz, que es un elemento central de la cara, también es el elemento que está expuesta con facilidad a los traumatismos o a la secuela del sol en un país como el nuestro, un país mediterráneo, donde hay mucha exposición solar.
Claro, claro. No, y también, y otro tema interesantísimo que además afecta a bastantes personas, ¿no? El tema del linfedema. Si nos explica qué es el linfedema y nos dice también el tipo de tratamiento que pueden hacer ustedes.
Sí, el linfedema es una el acúmulo de la linfa, que es una sustancia que es como la sangre, que se dedica a transportar una serie de proteínas y de elementos de residuo del cuerpo, que se queda acumulado en una extremidad, es decir, la extremidad, un brazo o una pierna, porque o no funciona bien el sistema linfático, es decir, sería el caso del linfedema primario congénito, que alguien no nace con ese sistema desarrollado, o cuando lo creamos los mismos médicos porque la paciente tiene un cáncer de mama, le quitamos los ganglios y entonces eso provoca pues un linfedema, es decir, un aumento de volumen de esa extremidad, de este brazo, que no es solo un defecto estético, sino que acaba siendo un defecto funcional importantísimo.
¿Y los cirujanos plásticos, reparadores y estéticos, qué es lo que pueden hacer con el linfedema? Porque son muchas las mujeres operadas y son muchas las de cáncer de mama y son muchas las mujeres que tienen este problema. ¿Qué es lo que pueden hacer ustedes?
A ver, actualmente lo que sí también les tengo que decir, me gusta ser muy claro, es que no tenemos la varita mágica para todos los linfedemas. Sí tenemos que en casos determinados donde ese linfedema pues no es extremadamente avanzado o donde el sistema linfático aún es activo, que entonces podemos solucionar ese problema de drenaje, de desagüe. Es decir, lo que hacemos es conectar los canales linfáticos con el sistema venoso para que la linfa pueda evacuarse y la extremidad pueda restituir su volumen y su forma.
Y en este congreso muchísima actividad, ¿no? ¿Cuántos médicos, cuántos cirujanos plásticos se van a juntar?
Pues cerca de 500, además no solo de nuestro país, sino de otros países como son Portugal, los países escandinavos, muchísima gente del centro europeo, aparte de ciertos expertos mundiales que han estado invitados pues para que aporten las últimas novedades.
Hemos hablado de varias enfermedades, de varios trastornos. Me he dejado seguro que muchos en el tintero, pero ¿hay alguno en especial que usted quiera recalcar?
Yo creo que los más importantes los hemos dicho. También hay que hacer mención a la cirugía reparadora oncológica, en este caso la cirugía de cabeza y cuello, que son cánceres, pues los de cabeza y cuello, que aunque no son muy frecuentes, afortunadamente sí que son terriblemente agresivos y que requieren pues estas reconstrucciones de lengua o de mandíbula que hay que hacer, y cirugías muy complejas y que antes pues tenían muy muy difícil solución, y ahora gracias a la contribución de la cirugía plástica pues tienen posibilidad de tratamiento.
Pues doctor Jaume Masià, cirujano plástico y presidente de la Sociedad Española de Cirugía Plástica Reparadora y Estética, muchas gracias por estar hoy con nosotros aquí en Salud al Día. Muchas gracias.
Un placer, buenas tardes.
Adiós, hasta luego. Adiós. Bueno, nos tenemos que ir, María.
Bueno, pues buenas tardes para los que nos están escuchando en estos momentos y buenas noches para también, aquellos cierto. Que lo hagan de 1 a 2 de la mañana.
Claro, porque de 1 a 2 de la mañana también nos pueden volver a escuchar si os ha gustado, que seguro que os ha gustado. Bueno, Borja, que nos vamos.
Pues eso, que hasta mañana, y nada, un saludo también a los de la noche que nos escuchan.
Claro que sí. Recibir los saludos de Raúl Moles, que ha estado en el control, y de que nos habla vuestro amigo Luis Gutiérrez Serantes. Amigos, volvemos mañana, claro, mañana que es viernes. Claro, venga, fin de semana, hasta luego.